Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Olvio, soy un alcohólico y drogadicto. Buenas noches. Antes de empezar, ¿qué les pareció la semana pasada?
Bien.
¿Les gustó?
Mucho.
Mucho. Mucho.
Está bueno.
Lo vamos a volver a dar desde el primero, sí. Sí, Oscarito, sí. Bueno, pues antes de empezar, nada más para resumir lo que nos platicó José la semana pasada, que es uno de los pasos más importantes del programa, ya para todos nosotros que estamos por terminar este taller, ¿de acuerdo? Que hemos tenido la experiencia de todos los pasos. El paso 10 y el paso 11 son pasos que tenemos que usar todos los días. El día de hoy nuestra serenidad se ve marcada directamente en relación a cuánto tiempo le des a la meditación y a la oración, ¿de acuerdo? El día de hoy hay que depender siempre de un padrino al principio, pero conforme van pasando los años, el padrino deja de ser tan importante y se debe de reemplazar con Dios. De hecho, en este proceso, yo creo que en Alcohólicos Anónimos, la finalidad de un padrino es llevar al ahijado a que tenga una experiencia espiritual y que tenga un contacto consciente con Dios, para la que la dependencia deje de ser en un padrino y en un grupo y empiece a ser una dependencia 100% con Dios, ¿no? Entonces, por lo mismo, creo que todo lo que dijo José la semana pasada es muy importante. José la semana pasada habló mucho de la oración. Generalmente, cuando hablamos del onceavo paso, hay mucho énfasis en la meditación, ¿de acuerdo? Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer también es tan importante es orar, ¿no? Hay diferentes creencias, hay diferentes religiones, hay diferentes libros, pero en todas nos piden que pidamos. Y hay que pedir a granel. Si nos concede o no nos concede, no hay que dejar de pedir. El libro dice que no podemos pedir por nuestras cosas personales, es decir, no podemos rezar que ser más ricos el día de mañana o demás, pero hay que pedir por paciencia, por tolerancia, por tener un corazón más abierto, ¿de acuerdo? Y tratar de oír lo que nos dice Dios, ¿no? El día de hoy yo les puedo decir que yo tengo el día de hoy una experiencia de que sí sé lo que Dios quiere en mi vida si me atrevo a escucharlo. Y creo que de eso José estaba hablando mucho. Hay que orar, pero después de orar hay que tratar de escuchar qué es lo que quiere Dios que hagamos, ¿no? El problema con eso es que siempre nosotros tenemos excusas para hacer lo que nosotros queremos hacer y no la voluntad que es de Dios. Si podemos estar en meditación, si podemos estar en oración, poquito a poco nos va a llegar más en realidad pues la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, son dos pasos que se puede hacer un fin de semana entero, un taller entero de un fin de semana, hablando nada más del décimo y del onceavo paso, porque son disciplinas para el resto de nuestra vida, ¿no? No hay necesidad de trabajar un primero, un segundo, un tercero. No hay necesidad de trabajar ningún paso si trabajamos el 10, el 11 y el 12 todos los días, porque ahí están todos los pasos, ¿no? Entonces, qué bueno que les gustó. José se fue muy contento. Y esperemos traerlo otra vez para compartir en otra cosa, ¿no? Ahora, el día de hoy nos toca un capítulo muy largo, y esto es algo, somos un grupo aquí, me gustaría pedir su opinión. El doceavo paso, por lo general, o lo que dice la guía, es que lo tenemos que acabar el día de hoy de un jalón, ¿ok? Son muchas páginas. Yo puedo tratar de aventármelo en un jalón, pero no vamos a poder participar. Entonces, los que quieran terminar el día de hoy, que levanten la mano, si no para dividirlo en dos días, como ustedes me digan. ¿Qué quieren, el día de hoy o en dos días?
Dos días.
¿Todos bien? ¿Sí? ¿Todos también? ¿Sí? Ok. Y la semana que entra, que vamos a terminar, sería padre hacer algo informal aquí para cerrar, ¿no? Ya sea traer pizzas o...
¿Traer un platillo para quien?
Exacto, cualquier cosa. Hacemos la clase rápida. Nos sentamos ya luego aquí todos en círculo y podemos dar nuestra opinión de la experiencia que tuvimos nosotros en el taller, que cada quien comparta lo que quiera, pues para despedirnos de este proceso, ¿no? Y terminándolo, ¿por qué es tan importante, como siempre lo digo, pero por qué tan importante este doceavo paso? Y más ahorita que hemos terminado ya los pasos aquí. El día de hoy todos nosotros tenemos una guía exacta, de cómo apadrinar. Si les gustó la experiencia, si conocieron a Dios un poquito mejor, si han encontrado un poco de libertad que anteriormente no la habían encontrado, entonces es nuestra responsabilidad de hoy en adelante de ayudar a alguien que está perdido, ¿de acuerdo? Y ayudarlos con todo el fervor que tengamos en nuestro corazón, si nos gustó, usando la guía del despertar del libro azul, ¿no? me gusta tanto este proceso porque con mis ahijados es muy sencillo. Les doy la guía, les doy el librito, les digo, pues aquí es donde vamos y esto es lo que vamos a hacer, y empezamos del primero y terminamos en el doceavo, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a meditar 5 minutitos y le damos. Bueno. Bueno, pues les pido si nos vamos a la página 89 del libro azul. Bueno, como siempre, voy a tratar de meter un poquito de velocidad porque es un capítulo muy largo. En fin, dice así, capítulo 7, trabajando con los demás, el doceavo paso. Dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y practicar estos principios en todos nuestros asuntos. ¿Qué quiere decir todas esas palabras, no? Y dice, la experiencia práctica demuestra que no hay nada que asegure tanto la inmunidad a la bebida como el trabajo intensivo con otros alcohólicos. No hay nada, ni un décimo paso, ni un onceavo paso, ni el tercer paso, ni el séptimo paso. El paso más importante para poder nosotros asegurar nuestra sobriedad es el doceavo paso. ¿De acuerdo? Cuando nos estamos volviendo locos hay que hablarle al ahijado y se nos quita la locura, ¿no? Creo que en este primer párrafo dicen tantas cosas tan importantes. Dice, funciona cuando fallan otras actividades.
¿Dónde está leyendo?
En la página 89. Okay. El primer párrafo. Okay. Esta es nuestra duodécima sugerencia. Llevar este mensaje a otros alcohólicos. Tú puedes ayudar cuando nadie más puede. Tú puedes ganarte su confianza cuando otros no pueden. Recuerda que están muy enfermos como tú. Todas estas son importantes para preguntarte a ti mismo porque hay que recordar que nosotros estamos muy enfermos. ¿De acuerdo? La vida tendrá un nuevo significado. Ver a las personas recuperarse, verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece la soledad, ver una comunidad desarrollarse a tu alrededor, tener una multitud de amigos, esta es una experiencia que no debes perderte. Sabemos que no querrás perdértela. El contacto frecuente con recién llegados y entre unos y otros es la alegría de nuestras vidas. Para todos ustedes, ¿cuál es el momento más importante de su día?
En la mañana.
¿Es tu momento más importante?
Sí.
Ok. Para mí el momento más importante de mi día son las juntas de Alcohólicos Anónimos.
Sí.
O sea, todo el día la estoy batallando y sé que a las 7 de la noche voy a llegar aquí y voy a llegar a mi casa. Aquí es donde yo me hallo. Aquí es donde yo he encontrado mis amigos de verdad. Tengo amigos de 20, 30 años que no saben la mitad de lo que ustedes saben de mi vida. No, con el chef estoy muy seguido. Nos hemos convertido muy buenos amigos. No hay nada de mí que no sepa David y no hay nada de David que no sepa yo. Y con muchos de ustedes también. Es una experiencia que nada más me la dio a mí Alcohólicos Anónimos. Yo creo que es uno de los regalos más bonitos en mi vida han sido esta congregación de Alcohólicos Anónimos. Aquí me enseñaron a vivir y aquí he tenido yo el privilegio de enseñar a otros cómo vivir. Y es una experiencia que si no la han experimentado ustedes, no se priven de esa bendición. El día que vean ustedes a su ahijado, a alguien que estén llevando por los pasos, cómo se les prende la luz, no hay regalo más bonito. Para mi vida no ha habido nada más, ni todo el dinero del mundo me ha dado ese sentimiento. Hablamos hace ratito y decía que ni la acumulación de bienes te da lo que este programa te da. No, yo le he buscado por todos lados, le he buscado por el billete, por el trabajo, por relaciones sexuales, por amigos, por fama, por reputación. Y nada me ha llenado el alma tanto como sentarme con David y oír su quinto paso. O que él oiga el mío. O abrir este libro en la página 1 con el recién llegado y terminar como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, una experiencia que realmente en mi vida es la más importante. No hay nada más importante. Dice, tal vez no conozcas a bebedores que quieran recuperarse. Puedes encontrar fácilmente a algunos de ellos preguntando a unos doctores, sacerdotes y ministros o en los hospitales. El día de hoy no tenemos que hacer esto porque tenemos la gran bendición de que las juntas de Alcohólicos Anónimos son tan grandes y hay tanto nuevo que nos podemos dar el lujo que nos llega el servicio a las juntas, ¿no? Ahora, no es mala idea juntarse con los doctores, no es mala idea juntarse con los psicólogos, no es mala idea juntarse con los sacerdotes, porque esa gente está muy capacitada y tiene placas de muchos títulos. Yo, en mi experiencia personal, yo he ido a muchos psiquiatras y a muchos psicólogos, ¿no? Y Tony en media hora me arregla mi vida mucho antes que un psicólogo después de haberlo visto 3 o 4 veces. O Paquico, o Manuel, o Hugo, cualquiera de ustedes. Lo que nosotros tenemos para la comunidad de Alcohólicos Anónimos no lo tiene nadie. Hoy tuve la oportunidad y la bendición de pasarle el mensaje a la mamá de un enfermito, ¿no? Que todavía no ha tocado fondo. Me dice, Oliver, lo estoy pensando mandar a una clínica en Arizona, que la chingada, son 10 semanas. Le digo, ¿y cuánto le cuesta? $45,000. Le digo, oiga, señora, ¿qué le parece si me los da a mí? Yo paso por su mongol todos los días, lo llevo a la escuela y lo llevo a una junta. Y le va a salir mejor que el dinero que va a desperdiciar allá con los psicólogos. O sea, ahí no está la solución. Las clínicas son muy buenas, buenísimas. Yo salí de una clínica. Pero las clínicas son buenas cuando uno quiere la solución.
Así es.
¿No? Entonces, vamos. El poder que tenemos nosotros es un poder que nadie, un psicólogo, un psicoanalista, un sacerdote, nadie tiene el poder que tiene un alcohólico que le dice, ¿qué hubo, compa? ¿Cómo te sientes? Porque fíjate que a mí me mueve esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Hasta te ofendes cuando hablan de ellos porque crees que están hablando de ti, ¿no? Le dices, ¿qué hubo, güey? ¿Qué traes? No, pues cabrón, nada, yo te estoy contando mi historia. Pero ese es el poder del alcohólico, pues, es un regalo que nos dio Dios. Dice, te ayudarán con mucho gusto. No tomes actitudes de evangelista o de reformador moralista. ¿Quién conoce padrinos así? ¿Eh? ¿Quién conoce a los grandes padrinos que te dice cómo está el pedo y no hay de otra manera? ¿No? Y te dice, cuando yo llegué hace 30 años yo me sentía mal, pero hoy yo ya estoy recuperado. No mames, mi vida está entera. ¿Y qué piensas del vato? Pues qué hueva de cabrón, ¿no? Que le siga cayendo. La responsabilidad que tenemos mucho, y aquí me voy a traer tantito, la responsabilidad de todos nosotros, el de todos nosotros, es pasar este mensaje a la gente que se está muriendo, que está ciega. Si llegas de presumido, de evangelista, de snob, a lo mejor lo matas. O sea, la responsabilidad que tienes tú cuando tomas un ahijado es una responsabilidad gigante. No se trata de que háblame una vez al día y, cabrón, le tienes que dedicar a lo que te regalaron a ti diario y de todo corazón. Porque un mal padrino te puede llevar a la, no nada más a la borrachera, a la muerte, pues. ¿No? Y un vato que se siente el sabelotodo, que es evangelista y te habla para abajo el programa, pues no sirve de nada. ¿No? Ahora, el problema con saber ese libro ahorita de todos nosotros es que ya pueden hablar libro, ya pueden decir en la página 82. No hay cabrón que a mí más gordo me caiga que un vato que se suba aquí y me diga la página 63 dice que la... ¿Qué más da, güey? O sea, no hay que hablar el libro, hay que hablar con nuestra experiencia y enseñar con nuestro ejemplo, pues, ¿no? Te lo digo porque así yo he tenido padrinos y no nada más caen gordos, pero te hacen sentir que estás haciendo las cosas mal. El alcohólico llega aquí muy devaluado. Todos nosotros llegamos devaluados. Aquí no nos queremos. Nos sentimos así chiquitos. Imagínate que un güey te ande hablando así, güey. Pues más chiquito te sientes, cabrón. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? De los padrinos, de no evangelizar. O reformado. Y dice, desafortunadamente hay muchos prejuicios. ¿De qué hay muchos prejuicios? De lo que es Alcohólicos Anónimos. La gente cree que todos nosotros en Alcohólicos Anónimos vivimos para venir a las juntas e irnos a nuestra casa amargados todos los días. Si tú llegas a una borrachera, güey, estás contento, feliz, te subes a las mesas y bailas igual que el más briago y te dicen, oye, ¿qué estás tomando? Nada, papá. ¿Y qué traes, güey? Nada, güey. ¿A dónde vas? Alcohólicos Anónimos. No mames, sí, sí, mami. ¿Tú crees que se le va a antojar venir? Va a decir, no, pues yo quiero andar como anda ese güey. ¿No? Si ves a un vato tomar y le dices, no mames, güey, ¿qué estás haciendo? Eso es veneno, cabrón. Van a decir, no, sácate leche. Y más se van a alejar de Alcohólicos Anónimos. Al final de este capítulo te dice lo que tienes que ir a hacer a una fiesta. Te dice lo que tienes que ir a hacer a una reunión. O sea, nosotros, el principio de este es que es un programa de atracción, no de promoción. ¿Qué mejor atracción? Que vean que tu vida funciona. Pero no amargo, güey. O sea, ¿de dónde vienen mis putas, Alcohólicos Anónimos? Ando follando con... No mames, estoy bien enfermo. Pues ¿quién va a venir, güey? No va a venir nadie, cabrón. Si no mames, el güey está bien ondeado, cabrón. ¿No? Entonces, ¿cómo es como más vamos a poder apadrinar con nuestro éxito, con nuestra felicidad, con nuestra paz, con nuestra espiritualidad? ¿No? ¿Cómo sin pena, cabrón? Hoy hablando con esta señora, le estaba hablando de mi vida, güey, y se le paraban los ojos así, cabrón. Y me dice, oye, gracias por tu honestidad. Le digo, es que yo hablo de mí todo el día, ya no me da pena, güey. Es más, si cree que esa está gruesa, déjele cuento otra. Porque ya no me importa. Yo no tengo que quedar bien con nadie, güey. Yo soy quien soy. Y por eso se vuelve uno atractivo. Entonces, ¿cuáles son los prejuicios de Alcohólicos Anónimos como de las religiones? Que nos estamos pegando el pecho, que nosotros somos superiores al borracho, güey. Si somos pinches abstemios, nosotros estamos igual de mal que ese güey, nada más que ya traemos una solución. Entonces es bien importante. Los prejuicios de la gente, vas a Alcohólicos Anónimos, Dios me libre, caro. Es la verdad. Entonces nuestra responsabilidad no hacerlo así. Hacerlo agradable, hacerlo padre, que nos vean felices, caro, no amargos, ¿no? Estarás en desventaja si los despiertas con esa actitud. Los clérigos y los médicos son personas competentes. Y si tú quieres, puedes aprender mucho de ellos, ¿ya viste? Y si tú quieres, puedes aprender mucho de ellos. Pero ocurre que, por tu propia experiencia con la bebida, puedes ser singularmente útil a otros alcohólicos. Estaba hablando de religión con un compa antes de la junta. Y aquí nos están diciendo que si quieres les aprendas, que si no los mandas a la chingada. Aquí nosotros no venimos por religión. Aquí nosotros venimos por espiritualidad, por un despertar espiritual. ¿Cuál? La que se te dé la gana, la que te escoge, la que mejor te acomode. Aquí dice, si quieres, veles a pedir a esos vatos su opinión. Pero no la necesitas. Háblale de cómo te arrastraste toda tu vida, hijo. Cómo te dolió y cómo estás viviendo ahorita, ¿no? Y eso no te lo puede contar un psicólogo. Por más que trate el güey, no puede. ¿No? No ha sufrido como hemos sufrido nosotros. Okay. Así es que coopera. No critiques nunca. Ser útiles es nuestro único propósito. Vender. Si dependes de vender el producto que vendas todos los días para poder comer, este programa hay que venderlo, cabrón. ¿No? Y si no lo traes, ni lo ofrezcas, cabrón. Si te andas muriendo, va a hablar con tu padrino, no apadrines, hijo. No te le acerques a nadie a decir, puta, si Alcohólicos Anónimos es una chinga, los años más infelices de mi vida. Pues a lo mejor cállate, güey, ve con el padrino, güey. ¿No? Porque, pues, digo, nada más vas a dar lástima, ¿a qué? Bueno. Y dice, entonces dice, cuando descubras a un candidato para Alcohólicos Anónimos, averigua todo lo que puedas sobre él. Si no quiere dejar de beber, esto es bien importante para todos aquellos que creen que uno es el que cura a los ahijados. No pierdas el tiempo tratando de persuadirlo. A mí cuando me piden si los apadrino, les doy una lista de lo que necesito que hagan el primer día. Si me dicen que sí, les digo, cuando tengas todo eso, primero. ¿Y qué es todo eso? Que vayan a una junta de estas, que compren el manual, que compren el libro y que bajen los cuestionarios del website. Si lo hacen, les digo, órale, nos vemos el día uno, les digo, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, o sea, pero no voy a andar persiguiendo a un vato que no quiere dejar de beber, cabrón. No pierdes el tiempo, cabrón. No somos nanas, ¿no? Si quieres te lo enseñas, si no quieres, que Dios lo bendiga, cabrón. Puedes echar a perder una oportunidad posterior. Este consejo es también para la familia. Deben tener paciencia, dándose cuenta de que están tratando con una persona enferma. La semana pasada José dijo una cosa aquí, que después lo cuestioné yo a él. Dice, nadie entendemos a Dios, nadie entiende el cáncer. Nadie entiende el cáncer. ¿Por qué me dio cáncer a mí? Le dije a José, oye, cabrón, ¿y qué tal el alcoholismo, güey? Es exactamente lo mismo el cáncer que el alcoholismo. ¿Por qué vas a tener compasión de un canceroso y no de un alcohólico? Esa es la desgracia de nuestra enfermedad. Que como herimos a tanta gente con nuestra conducta, la gente no la considera una enfermedad, pero estamos muy enfermos. Si no, pregúntense al espejo cómo les ha ido toda su vida. O sea, eso es una enfermedad mental. O sea, estamos enfermos. Bueno. Ok. Si hay alguna indicación de que quiere dejar de beber, ten una conversación amplia con quien esté más interesado en él. Generalmente su esposa o su esposo. Fórmate una idea de su comportamiento, sus problemas, su medio ambiente, la gravedad de su estado y, sus inclinaciones religiosas. Necesitas esta información para ponerte en su lugar, para darte cuenta de cómo querrías que él te abordara si los papeles estuvieran invertidos. Eso no puedo hablar mucho, están las instrucciones exactas, ¿no? Te averigua mucho de este vato antes de que lo abordes. Y dice, a veces es prudente esperar a que se agrave, a que agarre una borrachera. La familia puede poner objeciones a esto, pero a menos de que esté en una condición física peligrosa, es mejor arriesgarse. No trates con él cuando esté muy borracho, a menos que se ponga de tal forma que la familia necesite tu ayuda. O sea, que ande desgreñando a la señora o que ande pegándole un hijo. Okay. Espera que la borrachera llegue a su fin y cuando menos que tenga un intervalo de lucidez. Entonces deja que su familia o un amigo le pregunte si quiere dejar de beber de una vez por todas y si estará dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Esta pregunta es bien importante.
Casi siempre son los lunes.
Casi siempre son los lunes. O los primeros de año, ¿no? Ok. Si dice que sí, entonces debe procurarse que se fije en ti como persona recuperada otra vez, como persona recuperada, así nos recuperamos. Deben hablarle de ti como de alguien que pertenece a una comunidad cuyos miembros tratan de ayudar a otros como parte de su propia recuperación y decirle que tendrías mucho gusto en hablar con él en caso de que le interese verte. Todo es muy claro. Si no quiere verte, no trates nunca de forzar la situación. Otra vez, si el vato no quiere ayuda, no, no los persiguen, están perdiendo el tiempo. Tampoco debe la familia suplicarle histéricamente que haga nada ni hablarle mucho de ti. Deben esperar a que termine su próxima borrachera, hasta que ande bien fondeado. Mientras tanto, podría dejarse este libro donde él pudiera verlo. Aquí no se puede dar ninguna regla específica. La familia es la que tiene que decir estas cosas. Pero recomiéndales que no se inquieten demasiado, porque esto podría echar a perder las cosas. Y esto es bien importante porque cuando la familia se nos acerca, uno no sé si ustedes se les han acercado, la familia llega desesperada, cabrón. O sea, la familia quiere una solución ya, güey. Y lo que hay que decirle a la familia, como le dije a la señora el día de hoy, yo es que, señora, por desgracia, su hijo tiene que estar verdaderamente sangrando para que entienda. Si este vato todavía no entiende, no le va a servir de nada donde usted lo lleve. ¿Qué hago, Oliver? Que se siga poniendo hasta la madre y si no hace caso en su casa, córralo. Es que no hay de otra. Sí. Mientras más le ayudes a que siga con su comportamiento, más tiempo se va a quedar enfermo. Sí, sí. No, lo que dice la gente es que a los hijos que están jodidos hay que tirarlos a la chingada. Sí. Háblame cuando quieras ayuda. Si no, no me molestes, güey. Uh-huh. Es lo más difícil que pueda hacer un papá. O sea, pídeles a un papá. Yo ahorita te lo estoy diciendo, pero yo tendría que hacer eso con mi hijo. Ya, cabrón. O sea, pero es lo mejor, porque sin el fondo no hay recuperación. No hay. Y muchas veces nosotros como padres, ok, mijito, ya aprendiste, te va a una feria. Ok, mijito, ya aprendiste, no pasa el balcón. No pasa. ¿Y qué es lo que pasa indudablemente?
Pura negación.
Se empedan otra vez. Uh-huh. ¿No? Y lo que le decía también a esta señora, y le decía, señora, eso nada más usted está culpando. Usted está poniéndole una una curita y se llama culpa. Le dije, ¿por qué no se va mejor usted a un psicólogo y se trata usted? No, pues esa es la verdad. ¿Por qué le ha permitido a sus hijos todos estos años pasarse la raya? O sea, porque nosotros educamos mal a nuestros hijos porque nosotros traemos problemas nosotros, cabrón. Y es el reflejo de nuestra casa, ¿no? Entonces, muchas veces no son los hijos, es uno mismo. Usualmente la familia no debe tratar de contar tu historia. Siempre que sea posible, evita conocer a un individuo alcohólico a través de su familia. Primero nos dicen que con la familia, y ahorita nos dicen que mejor no con la familia. Es mejor el acercamiento a través de un médico o de una institución más profesional. Si el individuo alcohólico necesita hospitalización, debe ser internado, pero sin forzarlo a menos que esté violento. Deja que sea el médico, si él le parece, quien le diga quién tiene algo que puede ser una solución para su problema. Cuando el enfermo se sienta mejor, el doctor puede sugerir que uno lo visite. Aunque hayas hablado con la familia, no la menciones en la primera entrevista. En esas condiciones, el entrevistado verá que no está bajo presión. Sentirá que puede tratar contigo sin verse acosado por la familia. Visítalo cuando aún esté nervioso. Puede que sea más receptivo estando deprimido. O sea, hay que caerle en la mera cruda. Cuando peor esté el vato y cuando hay que pasarle un mensaje, ¿no? De ser posible, aborda a tu candidato cuando esté solo. Al principio, conversa con él en forma general. Después de un rato, lleva la conversación a alguna fase de la bebida. Háblale lo suficiente sobre tus costumbres de bebedor, síntomas y experiencias, para animarlo a que él hable de sí mismo. Esto es bien importante. Al ahijado la primera vez no se le dice qué es lo que tiene que hacer, porque si no vamos a estar de evangelistas. Al nuevo, ¿qué es lo que se le habla de mente? Brother, déjate cuento cómo me sentía yo y cómo me siento hoy. Estos son mis fondos, así es como batallo, me está llevando la chingada. Y que él solito te empiece a soltar la sopa. No, pues yo también le hice así. No, el problema de muchos padrinos, le repito, es que luego es, tú tienes que ser esto, tienes que ser... No, güey, no tiene que hacer nada, déjate, hablo de mí. Y si te parece, pues te ayudo, y si no te parece, pues búscate otro padrino, ¿no? Si quiere hablar, deja que lo haga. Así te formarás una idea mejor de cómo debes proceder. Si no es comunicativo, hazle un resumen de tu carrera de bebedor hasta que dejaste de beber. Pero por el momento, no le digas nada acerca de cómo lo conseguiste. Si él se muestra serio e interesado, háblale de las dificultades que te causó el alcohol, teniendo cuidado de no moralizar o sermonear otra vez. Si está alegre, cuéntale algún episodio jocoso de tu carrera de bebedor. Haz que él te cuente uno de los suyos. Cuando él se dé cuenta de que tú lo sabes todo en él, en el terreno de la bebida, empieza a describirte a ti mismo como un alcohólico. Háblale de lo desconcertado que estuviste, cómo supiste finalmente que estabas enfermo. Cuéntale de las dificultades que tuviste para dejar de beber. Hazle ver la peculiaridad mental que conduce a la primera copa de una borrachera. La obsesión mental, esa ya no la sabemos de memoria después de este taller, ¿no? Te aseguraremos que hagas esto tal como nosotros lo hemos hecho en el capítulo sobre alcoholismo. Si él es un alcohólico, te entenderá enseguida. Compara tus contradicciones mentales con algunas de las suyas propias. ¿Ven cómo no han hablado de Dios para nada? Fíjate, Dios... Aquí no se trata de hablarle de Dios y yo sigo una vida con Dios y le hablas a Dios a un vato nuevo y se va corriendo, güey, no le interesa. Dice, si está convencido que él es alcohólico, empieza a recalcar las características incurables del mal. No, esa ya lo leí. Sigue hablando del alcoholismo como una enfermedad, como un mal fatal. Háblale de las condiciones físicas y mentales que lo acompañan. Mantén su atención centrada principalmente en tu propia experiencia personal. Otra vez hay que hablar de uno. Explícale que hay muchos que están sentenciados a muerte y que nunca se dan cuenta de su situación. Los médicos tienen razón de estar poco dispuestos a decírselo todo a sus pacientes alcohólicos, a menos que sirva para un buen fin. Pero tú puedes hablarle a él de lo incurable del alcoholismo, porque le ofreces una solución. Pronto tendrás a tu amigo admitiendo que tiene muchos, si no todos, los rasgos de un alcohólico. Si su propio médico está dispuesto a decirle que es alcohólico, mucho mejor. A pesar de que tu protegido puede no haber admitido plenamente su condición, ya siente mucha más curiosidad por saber cómo te pusiste bien. Déjale que te pregunte. Dile exactamente qué fue lo que sucedió. Dile exactamente qué fue lo que sucedió. Siempre que hay negrillas en el libro es importante. Exactamente lo que sucedió. Hay que hablarle, hay que abrirse de capa, hay que abrirse de corazón, decirle la neta. Si te salen lágrimas porque te acuerdas de tu pasado, mejor, o sea, la neta. No cómo te sientes ahorita, que ya tienes un súper trabajo, que eres chingón. Cómo estabas sufriendo cuando llegaste. Haz hincapié sin reserva en el aspecto espiritual. Es la primera vez que nos hablan del aspecto espiritual. Si el hombre fuese agnóstico o ateo, dile enfáticamente que no tiene que estar de acuerdo con el concepto que tú tienes de Dios. El segundo paso es bien importante. Nunca que empujar a un Dios o una religión. Puede escoger el concepto que le parezca, siempre que tenga sentido para él. Lo principal es que esté dispuesto a creer en un poder superior a él mismo y que viva de acuerdo a principios espirituales. Yo creo que esto de aquí ya es la tercera o cuarta vez que ves a tu compa, ¿no? Y pregúntense ustedes mismos, ¿cuándo les entró el concepto de Dios? O sea, ¿cuándo fue que estuvieron dispuestos a aceptar que existía Dios? La primera abordada, después de meses, ¿no? Después de semanas. Entonces, la cuestión espiritual yo creo que es suavecito. Y si es agnóstico, ateo, más suavecito. Cuando trates con este tipo de individuo, es mejor que uses un lenguaje corriente para escribir principios espirituales. No hay necesidad de suscitar ningún prejuicio que pueda tener él contra ciertos términos y conceptos teológicos acerca de los cuales puede estar confundido. No provoques discusiones de esta índole, cualquiera que sea tus convicciones. Puede ser que tu candidato pertenezca a alguna religión. Puede ser que su educación y formación religiosa sean muy superiores a las tuyas. En ese caso, él se preguntará cómo podrás agregar algo a lo que él ya sabe, y esto es bien importante. Pero sentirá curiosidad por saber por qué sus propias convicciones no le han dado resultado y por qué las tuyas parecen darlo. Él puede ser un ejemplo de lo cierto que es que la fe por sí sola es insuficiente. Para ser vital, la fe tiene que estar acompañada por la abnegación, por la acción generosa y constructiva. ¿Qué es abnegación? ¿Alguien sabe la definición de abnegación?
Diariamente y en el camino.
Persistentemente.
¿Abnegación quiere decir eso?
Sí.
¿Sí?
Constancia.
Ok. Okay. Dejar que se dé cuenta de que tú no tienes la intención de instruirlo en religión, bien importante. Admite que probablemente él sepa más de religión de lo que tú sabes, pero señálale el hecho de que por profundos que sea su fe y sus conocimientos, él no pudo aplicarlos, pues de haberlo hecho, él no debería. Entonces, esa es la diferencia.
También hay que tener mucho cuidado si se toca ese terreno, no decirle que tu religión no sirve porque vas a cerrar la comunicación.
Así
es. Puedes saber que posiblemente no, hasta ahorita no le ha funcionado algo, pero no digas tu religión no sirve si no lo tuvieras como estás. Jamás. Porque se va a perder una oportunidad.
Oliver, aquí está la definición de abnegación.
¿Qué dice?
Dice nombre femenino. Renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas.
Uh-huh. Según yo, la abnegación lo que es que te estás rindiendo algo que no conoces. ¿No dice eso la definición? Sí, nada más que no lo quería decir. Ok. ¿José? Sí.
Como la constancia de acercarse a Dios.
Sí. Ahora, lo que es bien importante de este párrafo, como dijo Tony, tiene razón, pero lo que es importante es que hay muchos religiosos alcohólicos y se siguen emborrachando, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que es, según ellos, muy religiosa y que tú les hablas de una solución espiritual, ¿de acuerdo? La que ellos están aplicando, pues no les ha funcionado, ¿de acuerdo? No el Dios en el que ellos creen, sino la forma en la que han aplicado su religión, ¿no? ¿Por qué? Porque la religión es, o sea, el Dios que yo creía antes es el mismo Dios que el que creo yo el día de hoy. No ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de cómo lo venero, la forma de cómo vivo yo mi vida. O sea, fe sin acción es fe muerta. O sea, si no hacemos las cosas, si no dejamos que Dios nos tome en la vida, pues no sirve para nada, que es la negación de la que habla ahorita el libro. Entonces, ok. Dice, tal vez tu historia le ayude a ver en dónde ha fallado en aplicar y practicar los mismos preceptos que conoce también. Es a donde voy con ustedes. ¿Qué es lo que nosotros supuestamente como alcohólicos en este programa, cómo rezamos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos todos los días? A diferencia de un religioso, ¿qué hacemos todos los días?
¿Qué?
Perfecto. Pero le rezas para que te dé la fuerza de qué.
De hacer su voluntad.
El tercer paso. ¿No? El problema con los religiosos tal vez, o con toda la gente creyente como yo lo era antes, es que le pedimos a Dios como si fuera Santa Claus. Y cuando Dios no nos concede lo que nosotros queremos, empezamos a reprocharle a Dios que Dios no existe. Cuando en realidad, hace rato en la Junta Paquico lo estaba diciendo, uno puede tener todos los planes del mundo. ¿Quieres que Dios se ría? Cuéntales tus planes. Enséñales tu agenda para el año que entra, güey. Igual y coincide, igual y no. Pero ¿qué más da, güey? O sea, eso de ahí mucha gente católica, cristiana, judía, no lo entiende, güey. No lo entiende. Van, rezan 20 pinches rosarios y salen de la capilla haciendo su santa voluntad. ¿No? Y Dios puede con todo, pero con este no deja, yo lo hago. Entonces, ¿cuál es el Dios de Alcohólicos Anónimos? ¿Qué Dios es el de Alcohólicos Anónimos? El que ustedes quieran, pero ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? Nos tenemos que rendir, tenemos que estar abnegados, tenemos que estar realmente rendidos ante la voluntad de Dios. Lo que tu ahijado puede escoger es qué Dios, pero lo que no le queda de otra es esa abnegación. O sea, si nosotros no nos abnegamos, vamos a andar batallando toda nuestra vida, güey.
¿Abnegados y vivir con los principios?
No, con Dios, todo. O sea, los principios y la voluntad de Dios. No, el día de hoy tengo lana, pues que a toda madre es la voluntad de Dios. El día de hoy no tengo lana, pues es la voluntad de Dios. Hoy tengo pareja, pues es la voluntad de Dios. Hoy no tengo pareja, es la voluntad de Dios. ¿No? Sí. Tengo un cuate muy exitoso y el otro día me andaba diciendo, pa, yo hice la chingada. Yo sí lo he visto. Y me volteé y le digo, oye, güey, ¿tú en realidad crees que tú lo hiciste? Sí, pues sí, le digo, estás enfermo. Brother, tú no hiciste nada, cabrón. Híncate todas las mañanas y dale gracias a Dios que te dio la oportunidad de tener donde tienes. O sea, Dios te dejó a ti nacer donde naciste, güey. ¿Por qué no naciste en India, perro? O sea, no te eches tantas flores. Y tampoco te latigues cuando pierdes todo. O sea, no puede ser nada más lo bueno, tiene que ser, también ser lo malo. O sea, si el día de hoy Dios te está pasando por una temporada de escasez financiera, pues algo vamos a aprender. A mí he aprendido mucho, jodido. Cuando estaba rico, estaba bien distraído, gaste y gaste billete, pero vacío, me llevaba mi vacío en primera clase, pero ahí iba mi pinche vacío conmigo para todos lados. En ningún lado me acomodaba. Entonces Dios sabe, ese es el Dios de Alcohólicos Anónimos. En donde te rindes y dejas que Él haga las cosas. Cada que yo digo aquí en la tribuna, estoy trabajando en eso, por adentro me estoy cagando de la risa. Porque tenemos que entender que nosotros no trabajamos, güey. Nosotros nada más trabajamos en rendirnos a la voluntad de Dios y ya, güey. Y hacer los pasos. ¿Qué onda, Tony?
Sí, porque hay muchas veces conflicto y más cuando es alguien nuevo y trae religión y cree que trae religión. Porque en vez de nos damos cuenta que no, pero ¿quién soy para juzgarlos? Yo les hago una aclaración y siempre me ha gustado esto porque a mí me sirvió. La diferencia, una comparación entre lo religioso y lo espiritual, porque aquí trabajamos con eso. Yo siempre he comentado que los religiosos siempre se rezan por lo que no tienen. Y lo espiritual le ayuda a obtenerlo. Y es tranquilidad de espíritu lo que andamos buscando. No dinero, no trabajo, no vieja, no buenos hijos. Tranquilidad de espíritu, a pesar de lo que te esté pasando, vas a estar bien. Y cuando trabajo uno desde ese punto de vista, alguien que le está batallando con la religión, te empieza a escuchar, así crea que se lo sabe todo. Y te puede sacar la Biblia y espera, hay que leer entre líneas, ¿qué nos dice? Uh-huh. Y eso es lo que nos enseña cuando agarran la parte espiritual del programa. Sin ofender a ninguna religión, todas te dicen, pórtate bien y no chingues a tu hermano. Todas te dicen,
todas. Sí.
No haces caso, es otra cosa.
Así es.
Pero todas te lo dicen.
Así es.
Y aquí te lo enseñan en la parte espiritual.
Fíjate, tengo un ahijado que por desgracia no ha podido acumular 15 días sobrio. Sale de una clínica y va para adentro, y sale de otra clínica y va para adentro. Pobrecito, platico con él, güey, se está deshaciendo, güey. Y su papá es policía ya retirado, y se sabe la Biblia, cabrón. De memoria. Y el otro día le digo, señor, yo no sé si entienda, pero nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios. Sí, mi hijo, y me empieza a cuotear la Biblia. Y le dije, no, pues este güey sí sabe. Vieras, se le pierde el hijo 5 minutos, güey. No deja de sonar mi teléfono. Digo, ¿qué hubo? Pues no creía en Dios. No que se haga la voluntad de Dios. Déjelo que se rompa a su madre. Si lo va a cuidar a usted Dios, ¿qué le hace pensar a usted que no lo va a cuidar a su hijo? Él y yo creemos en el mismo Dios. Pero diferente, o sea, aprenderse la Biblia de memoria, hacer los votos que te manda la iglesia, rezar rosarios y seguir viviendo igual, ese no es el Dios de Alcohólicos Anónimos. ¿No? Entonces dice, estamos tratando solamente con principios generales que son comunes en la mayoría de las religiones, como dice Tony. Perdonar, amar, o sea, todo lo que nos dice Alcohólicos Anónimos, rendirnos, todas las religiones hablan de lo mismo. Ok, y dice, delínea el programa de acción explicándole cómo hiciste tu propio inventario personal, cómo desenredaste tu pasado y por qué estás ahora tratando de ayudarlo. Es importante para él que se dé cuenta de que tu tentativa de pasarle esto a él desempeña un papel vital en tu propia recuperación. Chef, ¿qué tal te pone apadrinar?
Chingón, de poca.
¿A quién ha apadrinado? ¿A quién le da más, alejado o al padrino, cabrón?
Padrino.
¿No? Y te quedas con un ahijado oyendo un quinto paso 10 horas, güey, y terminas el quinto paso... Gracias, cabrón, no mames, lo que me acabas de dar. Sí, pero tú me dices a mí tanto más, cabrón. Que es la neta. ¿No? Ok. En realidad, él puede estar ayudándote más de lo que tú estás ayudándolo a él. Pon de manifiesto que él no tiene ninguna obligación contigo, que solamente esperas que él trate de ayudar a otros alcohólicos cuando salgan de sus propias dificultades. Que esta es la finalidad de este taller, como se les dije desde el principio. Allá en Old Town, o de ahorita que es en Mission Valley, dicen los que empezaron a esta madre que BBA es una fabriquita de padrinos. ¿No? O sea, la finalidad de este relajo es que nosotros salgamos y compartamos el programa como es. Hay gente con muchos años de sobriedad que nunca han leído el libro azul. Que nunca han trabajado los pasos. Y se están privando del despertar espiritual que el día de hoy ustedes y yo tenemos. Hay gente con 3, 4 años que trae mucho más sobriedad que un vato de 30. El tiempo no significa absolutamente nada, es la calidad de cómo trabajas el programa, y el programa está aquí adentro. El 12x2 es una guía que está toda madre, pero ese no es el programa, está aquí. Y les digo del 12x2 porque ya lo leí, y está muy bueno, está buenísimo. Pero el primer paso lo platica en 6 hojas, güey. ¿Aquí cuántos capítulos son el primer paso, güey? Son 3 partes, el 12x2 explica 2. O sea, donde voy con ustedes que aquí está la papa, aquí está la miel, pues. Y el dedo y la podemos enseñar, ¿no? Dice, indícale lo importante que es anteponer el bienestar de otros al suyo propio. Acuérdense que ahorita ya no se trata de nosotros, se trata de los demás. Aclárale que no lo estás presionando, que no tiene que volver a verte si no quiere. No debes ofenderte si él quiere suspender la entrevista, porque él te ha ayudado más a ti que tú a él. Si alguien de ustedes está atorado con un padrino que ya le caiga gordo, córranlo, no pasa nada. No pasa nada. Educadamente, ¿no? Padrino, le agradezco mucho su trabajo, pero pues yo ya me voy a sesgar. Yo anduve atorado con un güey porque me daba pena decirle, güey. ¿No?
¿Te hablas?
Pero uno no trabaja para el padrino. La neta. El padrino cada vez que nos apadrina, ese vato se va mucho más curadote que uno. Yo ya padriné. Yo ya padrino. Cada que apadrino, vuelo, güey. Es la neta. Pero si no te soy útil, córreme la chingada. Búscate otro que te ayude. Y no hay... O sea, los padrinos son guías, no son ni papás, ni son... Ni nos salvan la vida, nadie aquí no nos salva la vida más que Dios y uno mismo. Es el único con el que hay que estar agradecido. Hay que estar agradecido con el padrino, pero si el padrino no funciona, pues no funciona.
Oye,
échale.
Carlos, alcohólico adicto. Estoy en totalmente de acuerdo y para agregarle a eso es, por ejemplo... el padrino viene a ayudarlos a hacer el trabajo y la voluntad ya es de nosotros,
así es.
Hacer el trabajo. Entonces, en la oración de hacer un lado decimos vivir una experiencia nueva. Entonces, no esperemos y si todos traemos esa mentalidad de que queremos terminar los pasos y vamos a seguir iguales, es una mentira. O sea, pero si no la creemos, entonces, de nada, o sea, no, es un tiempo perdido. Es un tiempo perdido, es como si se sentaran a cenar y no se comieran la comida. Porque hacemos todo el trabajo, o no hacemos, o lo hacemos a media, o nosotros mismos nos engañamos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues con el tiempo regresa otra vez porque el egoísmo se reconstruye. Por eso volvemos a la continuación de la repetición de hacer los pasos otra vez.
Así es.
Para poder tener ese mantenimiento diario.
Uh-huh. Así es.
Pero sí le recomiendo que cuando uno haga el trabajo y ahora que ya terminen, continúen con su paso 10 y 11 y 12, que son los que se les llaman de mantenimiento, pero
en así realidad, es.
Se tienen que volver a hacer los pasos. Porque ¿quién nos va a mantener? O sea, la auto-appraisal, nuestra autoevaluación propia, pues no nos va a funcionar. Pero recordemos que al salir de esto, tenemos otra vida diferente, no es vivir la misma. Y esa nueva vida es la que nosotros llevamos a la hija. No la que teníamos anteriormente. La esperanza y esa solución es lo que llevamos a la hija.
Así es.
O sea que si haces otro curso ya vas así como padrino o madrina.
Pues ya sabes el trabajo, ya lo hiciste, terminaste todos tus pasos, claro que sí. Hiciste la transcripción, sabes el trabajo, sí. Agregando lo que dijo Carlos, es bien importante. No hay que correr al padrino, ¿de acuerdo? Si uno no hizo el trabajo. O sea, si el padrino le está diciendo, señores, hay que hacerle así y tú de necio quieres hacerla como está tu chinga gana, porque el que va a sufrir eres tú. No el padrino, ¿no?
O no hacerla.
¿Eh?
O no hacerlo.
Bueno, pues si no lo haces y lo corres por tú, por incompetente. El padrino no tiene nada que ver. O sea, si empiezas a trabajar con alguien, tu padrino te dice, son tus tareas, esto es lo que tienes que hacer. Y a la mitad del trabajo le dices, ¿sabes qué, brother? Yo ya no lo quiero hacer. ¿Vale? Un padrino también puede retirar un ajado. Claro. Brother, si no haces de esta manera, pues no jala. O sea, hay que correr al padrino por las relaciones, por las ideas correctas. Pues si un padrino, como dice Carlos, te está empujando a cambiar tu vida y no quieres, no es culpa del padrino, ya es culpa del ahijado, ¿no?
Carlos alcohólico, otra vez. Yo le hace tiempo escuché una amiga que yo le llamo ahora el síndrome del niño de la galleta, porque su hijo, ella llegaba a su casa y le decía a su mamá, mamá, ¿me das una galleta? Y el niño, ella le decía no, y se iba con el papá. Y le decía el papá, papá, ¿me das una galleta? Y pues, no, porque tu mamá, pregúntale a tu mamá, y así. Y ya después iba con el tío, y el tío, como era el tío favorito, eso se lo daba. Entonces, así somos nosotros, buscamos, no hay que buscar personas que piensen o estén en el mismo, si ya están apadrinando, y ya hicieron los pasos, adelante, júntense con esas personas. Pero si no están apadrinando, están nomás dando tribuna y eso, entonces, es como si ustedes se fueran y se plantaran en el desierto. Órale, pues, ¿qué van a dar? Van a morir, van a seguir en la misma cosa.
Así es.
Entonces, no hay fruto
allí,
no, ni sombra vamos a dar.
Así es. Tony, ¿quieres hablar?
También hay que tener mucho cuidado que creyendo que si ya tienes ahijados, tú no ocupas padrino.
Vamos a padrinar, padrino. No que vamos a ir a contarle lo que nos cuente el ahijado, pero no podemos estarle pidiendo que haga la tarea, que haga esto, y nosotros andar como, como burros en mecate.
De acuerdo.
Porque ya hiciste una vez los pasos, ya crees que ya la armaste. No, señor.
Así.
Hay que estar constante. Porque si no es cierto que funciona.
Yo soy David, soy alcohólico.
¿Qué hago, David?
Hablando de cuando un padrino no te da. Y te sientes de la fregada ir a decirle que pues no, no estás trabajando. Yo empecé con un padrino porque andaba bien desesperado al principio y me decían la importancia del padrino. Pero yo a este pobre cabrón no le entendía porque es tartamudo y gringo. ¿Okay? Y luego tiene múltiple esclerosis. ¿Okay? Entonces dije yo, ¿qué hago, cabrón? Y ya le dije que fuera mi padrino. Y y aún así me decía que hasta en los tapes, en los audios que oyera, y agarré un montón de ese padrino, aún así. De esa es la importancia del padrino. A este cuate yo lo veo todavía y me dice, qué bien estás, me dice, y qué bueno que estás en el programa. Y él me pide ahora, ¿cómo van? Eso es lo importante, no hay que sentirse mal cuando no te sientas, no cuando no te sientas a gusto porque no te gusta lo que está el padrino, sino porque sabes que no está trabajando contigo, ¿sabes? Y esa es la tienes que estar tú completamente tranquilo, porque cuando el padrino te dice la verdad, al principio no te parece. A mí cuando mi padrino me dice que haga cosas que no quiero hacer y las analizo, las hago y luego veo el beneficio, ¿sabes? Eso es lo que me siempre me ha dado a mí.
Okay. Carlos, alcohólico, Héctor. No hay padrino malo ni ahijado malo, ¿verdad? Todos los padrinos que nos toquen, sí, porque a veces vamos a cambiar, nos van a encaminar un poquito más. Si los vemos por el lado malo, y así como en este caso, ejemplo de David, ¿verdad? Teniendo todas esas incapacidades, él obtuvo también más. Y aparte, el otro aprendió también de él. ¿Verdad? Pero si nomás estamos viendo lo que es malo y no estamos viendo lo que a ese cambio, pues entonces no vamos a ver como no hay. Pero todo padrino nos mueve un poquito porque algo tenemos que aprender de ellos. No es de que, con ese vato yo no aprendí nada. No. Si tenías que aprender tolerancia o a escuchar, algo llevaste de allí, que eso mismo lo vas a aplicar en el otro padrino.
Así es. Ok. Gracias, Carlos. Bueno, y dice, si tu conversación ha sido razonable, serena y llena de comprensión humana, tal vez hayas hecho un amigo. ¿Viste lo que dice? Si tu conversación ha sido razonable, serena y llena de comprensión humana, tal vez has hecho un amigo. Lo más importante yo creo que es tener con un ahijado el día de hoy, es compasión, ¿no creen? O sea, venimos bien golpeados, bien pateados de la calle y decirle a un vato, te entiendo y te quiero como eres. Eres igual a mí. Es una chulada, ¿no? Ok. Tal vez lo hayas inquietado en lo de la cuestión del alcoholismo. Todo esto es para bien, como decía Carlos. Mientras más desesperado se sienta, mejor. Habrá más probabilidades de que acepte tus sugerencias. Dice, tu candidato puede dar razones de por qué él no necesita seguir todo el programa. ¿Ok?
No, no me lo he dejado.
Así es. Puede que se revele ante la idea de una limpieza drástica de su propia vida que la requiere hablar con otra gente. El quinto paso. No contradiga sus puntos de vista sobre el particular. Explica que tú también tuviste el mismo modo de pensar y sentir, pero que dudas de que hubieras progresado mucho de no haber puesto manos a la obra. En la primera visita, háblale de la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Si muestra interés, preséntale tu ejemplar de este libro. Entonces, no hay que criticar que los ahijados no estén haciendo la chamba. Nada más que decirle, mira, mi experiencia está así hasta que no hice mi quinto paso en un contra de libertad. Mi experiencia está así hasta que no hice un octavo, un noveno paso, pues no pude ver a mis hijos a los ojos. Si yo no medito y no rezo todas las mañanas, no puedo vivir, ¿no? Si tú quieres tratarle de otra manera, pues llégale, brother, pero no te va a ayudar, según yo, ya que él haga lo que se le dé la gana, ¿no? Y ya decides tú si lo quieres seguir apadrinando. Yo en lo particular, si no le entran, mejor los despacho. Porque le estoy haciendo daño a él y me está haciendo el daño a mí. O sea, andar lidiando con un vato que no quieres, puta, yo todavía no soy tan compasión. ¿Para qué chingas? Si quiere y batalla y no le entiende, le explico lo que él quiera, pero si no quiere el vato, ¿para qué, cabrón? Dice, tu candidato puede... ¿Dónde estoy? Ya en el 95. Okay. A menos que tu amigo quiera seguir hablando de sí mismo, no lo canses con tu visita. Dale la oportunidad de pensarlo. Si te quedas, déjalo que lleve la conversación en el sentido que él desee. A veces el candidato está ansioso de proceder con rapidez y tú puedes sentir la tentación de permitírselo. Esto es a veces un error. Si tiene dificultades para más adelante, es probable que te diga que tú lo precipitaste. Tendrás más éxito con los alcohólicos si no exhibes ninguna pasión por las cruzadas o reformas. A su pasito, pian pianito. Nunca le hables a un alcohólico desde una cumbre moral o espiritual. Súper importante, güey. Sencillamente muéstrale el juego de herramientas espirituales para las que él las inspecciona. Otra vez, no somos ni maestros, ni oradores, ni superiores a él. Demuéstrale cómo funcionaron para ti. Ofrécele tu amistad y compañerismo. Dile que, si quiere ponerse bien, tú harás cualquier cosa por ayudarlo. Y esa es la verdad. Y eso es lo que hay que hacer.
Si quiere.
Si quiere, si no, ¿para qué? ¿No? Lo que dice, si no está interesado en tu solución, si espera que actúes como banquero para sus dificultades económicas o como enfermero en sus borracheras, puede que tengas que dejarlo hasta que cambie de modo de pensar. Pues, puede que lo haga después de haberse lastimado algo más. Si él está sinceramente interesado y quiere verte otra vez, pídele que lea este libro antes. Pues no todo, ¿no? En este del manual del libro azul, pues que lea la primera tarea, pues, ¿no? De una en una, de a poquito en poquito. Después de que lo haga, deberá decidir por él sí mismo si quiere proseguir. No debe ser empujado ni incitado a hacerlo por ti, su esposa o sus amigos. Si él va a encontrar a Dios, el deseo debe de venir adentro. ¿Quién ha recaído aquí?
Yo.
¿Y por qué recaímos? Que no entendimos, ¿no?
Macías.
Porque el deseo no era real de que dejar de beber. Okay. Tu padrino te pudo haber hecho lo que hubiera querido que hubieras chupado. Yo de todas maneras me hubiera drogado. Si él cree que puede hacerlo de alguna otra forma o prefiere algún otro enfoque espiritual, aliéntalo a seguir el dictado de su propia conciencia. No tenemos ningún monopolio de Dios, únicamente tenemos un enfoque que nos ha dado buen resultado. Pero indíquele que nosotros los alcohólicos tenemos mucho en común y que tú quisieras, en cualquier caso, ser su amigo. Deja la cosa así. No te desanimes si tu candidato no responde enseguida. Busca a otro alcohólico y trata otra vez. ¿Ya viste? No dice, espérate que llegue un alcohólico a pedirte ayuda, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando llegas a una junta y hay un pobre cabrón que llega por primera vez y nadie le habla, ¿no? Y hacen bolitas. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer nosotros ya? Buscar, ir de cacería de dejado. Ellos no van a venir. ¿A poco tú te le acercaste a un güey, ayúdame, güey, cuando llegaste? Te daba pánico, ¿no? O sea, acuérdense de cómo llegaron, o sea, cómo lo hicieron. Y ahorita irlo a buscarlo, ¿no? Busca otro alcohólico y trata otra vez. Seguro que encontrarás alguno que esté tan desesperado que acepte ansiosamente tu oferta. Creemos que es una pérdida de tiempo andar tras de un individuo que no puede o que no tiene voluntad para cooperar contigo. Punto. Si dejas solo a un individuo como este, puede suceder que pronto se convenza de que no puede recuperarse por sí mismo. Gastar demasiado tiempo en una determinada situación es negarle a otro alcohólico la oportunidad de vivir y ser feliz. ¿Vieron? Hay gente que se quiere recuperar. Uno de los de nuestra agrupación fracasó con sus primeros 6 candidatos. Frecuentemente dice que si hubiera seguido trabajando con ellos, podría haber privado de la oportunidad a muchos otros que desde entonces se han recuperado. Y eso es muy cierto, pues, si no sirve un bate, pues tú sigue de cacería de ahijado, si alguno va a entender. Y acuérdate que lo que estás haciendo, si en realidad creemos en Dios, fíjate, no es que Dios haga las cosas, pero Dios nos escogió a todos nosotros para hacer lo que estamos haciendo. ¿Y por qué nos escogió a nosotros? Porque Él sabe que lo vamos a hacer bien, ¿no? Ya no sé ni dónde estoy, claro. Supongamos ahora que tú estás haciendo una segunda visita a un individuo. Él ha leído este volumen y dice que está preparado para llevar a la práctica los 12 pasos del programa de recuperación. Habiendo tenido ya tú mismo esa experiencia, puedes hacer indicaciones prácticas. Hazle saber que estás disponible si quiere tomar una decisión y contar su historia, el quinto paso. Pero no insistas en esto si él prefiere consultarle a otro. Y eso es muy normal. Si tu ahijado no te quiere leer a ti el quinto paso, pues no, que lo vaya a leer, pero que lo lea. O sea, lo tiene que sacar, ¿no? Esto de aquí, pues es algo, no te vas a esperar a padrinar un vato hasta que lea el libro azul, ¿no? Digo, yo no conozco a ninguno que se haya chingado todo el libro azul y que te diga, ya acabé las 164 páginas, ya estoy listo a hacer todo lo que hice el libro. Esa es la bendición de este programa, ¿no? Pues tenemos un librito que de a poquito en poquito nos comemos el libro juntos, ¿no? Okay. Tal vez esté sin dinero y no tenga hogar. Si es así, puedes ayudarle a conseguir trabajo o darle alguna pequeña ayuda económica. Pero para hacerlo no debes privar del dinero que les corresponde a tus familiares y acreedores. Tal vez desees tenerlo en tu casa por unos días, pero sé discreto. Asegúrate de que tu familia lo recibirá bien y que él no está tratando de embaucarte para obtener dinero, relaciones o alojamiento. Permíteselo y solamente lo estarás perjudicando. Estarías haciéndole posible el no ser sincero. Eso sería contribuir a su destrucción más que a su recuperación. Pues no nos dicen que no prestemos lana ni que sí prestemos lana. Es a cada uno, ¿no?
Yo soy David, yo soy alcohólico. Yo tengo conmigo compañeros trabajando del grupo. Y ya cabrón cómo me ha costado, que pedos me metí con uno de los ahijados, ¿ok? Porque es una bronca tras otra. Y yo siempre me apadrinado, digo, ¿qué hago con este cabrón? Y porque pensaba que no me estaba dando nada. Y ahora lo que dice Oliver es que Dios te lo mandó para que lo enseñes acá. Para que le tengas paciencia y tolerancia. O sea, en otras palabras, está cabrón. Pero cuando te das,
a más fácil, pues sí.
Cuando te das cuenta de que te lo mandaron para que veas de lo que se trata, entonces no te das tanto de bronca. Yo ahorita este cuate lo veo y voy con paciencia y le platico y le hablo y hablamos del programa. Y ahorita me la llevo a toda madre con él, nomás trabaja 3 días conmigo. Pero tienes que tener mucha paciencia y tolerancia. Es lo que te dice aquí lo que acabo.
Y ahí viene el próximo párrafo, que es lo que está hablando el chef. Exactamente lo que estás diciendo. Dice, nunca eludas estas responsabilidades. Pero si las asumes, ahí te va. ¿Qué quiere decir si las asumes? Si agarras un ahijado, ¿cuál es el compromiso? Asegúrate de que estás haciendo lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Enseñar qué? ¿El libro?
El programa.
No los clichés de Alcohólicos Anónimos, no las chingaderas que usamos en las juntas de que vive y deja vivir y todas esas madres, no dicen aquí, güey. Digo, sí, deben estar muy chingones, ¿no? Solo por hoy sí está bueno. Pero donde voy con ustedes es que la solución está aquí. Y ya tenemos un manual para compartirla. Dice, ahí te va, ya estás. Ayudar a otro es la piedra fundamental de tu propia recuperación. Un acto bondadoso de vez en cuando no es suficiente. tienes que hacer de buen samaritano todos los días si es necesario. Esto puede significar la pérdida de muchas noches de sueño y frecuentemente interrupciones en tus distracciones y negocios. Puede significar compartir tu dinero y tu hogar, aconsejar a esposas y otros familiares desesperados, visitar comisarías, sanatorios, hospitales, cárceles y manicomios. Este fue el sacrificio que hizo Bill cuando empezó el programa. Este vato agarraba vatos y los metía a su casa a vivir, güey. Se le murieron varios en su casa. La señora ya estaba hasta la madre, pero hacía litros y litros y litros y litros de café. Se ayudaban entre ellos. Por eso el día de hoy Alcohólicos Anónimos existe. Porque este vato no se dio por vencido, güey. Y Bob los dos. ¿No? Bill, si lee la historia de Bill, dice que los primeros casos él trató de apadrinar gente y no le pegó a ni uno, güey. Y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. O sea, es una vocación, casi casi, es una profesión, es algo que tenemos nosotros la responsabilidad de hacerlo. Que la gente está muriendo, güey. ¿No? Bueno, ¿qué es de lo que estaba hablando el chef? A mí me consta lo que dice este chef de su compa. Tu teléfono puede sonar a cualquier hora del día o de la noche. Tu esposa puede decir a veces que te olvidas de ella. Puta. Algún borracho puede romperte los muebles de tu casa o quemar un colchón. Quizás tengas que pelear con él si se pone violento. Algunas veces tendrás que llamar al médico y dar a tu candidato sedantes bajo su dirección. Otras veces puede ser que tengas que llamar a la policía o a una ambulancia. Ocasionalmente tendrás que enfrentarse a estas situaciones. Yo, gracias a Dios, a ninguna de estas todavía, pero pues es lo que nos están pidiendo, ¿no? Es el sacrificio. ¿Puedo? Claro.
Carlos Alcohólico. Entonces, ¿qué nos quiere decir con eso? Que nuestro apadrinamiento no es nada más juntarnos una vez a la semana y dos horas.
Así es.
¿Ya? Entonces, ¿estarás tú? Se los digo porque yo tal vez así estoy, porque así fueron conmigo. Y yo, saliendo del programa, me fui a trabajar una barra. y yo le hablaba a mi padrino todos los días, a Nathan Jones, todos los días, llorando y así. Y él me explicaba. A veces eran la 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Y contestaba. Y contestaba, ¿verdad? Y no era yo el único. Este muchacho mi padrino tiene todavía muchísimos, y si tú hablas con cada uno de ellos, te va a decir lo mismo. Sí me contestó, me dijo esto, me dijo otro. Entonces, nuestro apadrinamiento no nada más es, o sea, formamos una relación con la persona, porque aparte de saber, no nada más, no estamos para agarrar el chisme calientito y irlo a contar, no, estamos para ayudar, para dar ese sanamiento. Conocemos a esa persona, formamos una amistad y nos interesamos por ellas, como dice el libro. Ya no estamos pensando en nosotros. Ahora, sí, tenemos esa parte de la familia, porque mis sobrinos me decían a mí, tío, pero pues ya no estás con nosotros, tienes que ir allá, o ya estás en el teléfono otra vez. Digo, es una dejada. Ella me dice, ah, ok, ya entiendo. Pero les explicaba. Y esa es una gran cosa que les quiero dar. Tengan comunicación con su familia, con su pareja, al respecto. Porque si no, ahí es donde vienen las broncas. Y de eso, porque uno dices, tú sabes qué, es que ese vato me habló así a las 8 de la noche y quería que lo fuera a recoger. ¿Sabes qué? A veces eso es necesario. A lo mejor esa vez que tú vayas va a significar el cambio de la otra persona. Nosotros no sabemos, por eso estamos a la disposición de Dios para estar al trabajo de Él y hacerlo. No es nada más, no, pues ya no tengo tiempo, no tengo eso. No, haz el tiempo para servir. Así porque es. Eso es lo que nos va a mantener sobre.
Así es.
Ustedes y ellos, nosotros y ellos.
Gracias.
Hay que tener cuidado en eso, porque mira, hay apadrinamiento formal y hay apadrinamiento bombero, ¿no? Nomás en las crisis de emergencia. Y hay que darnos cuenta, cuando es un apadrinamiento formal con un ahijado formal, sí se dedica el tiempo necesario como nos lo dedicaron a nosotros. Yo he tenido unas bonitas experiencias que el 24 de diciembre vienen y me buscan y andan bien malotes y les ayuda 2-3 horas y se van y regresan con la pareja, porque como que fueron a pelear, deben de ir a hacer la tarea, y ahora ya vienen los dos, ahora hay que hablar con los dos. Pero a lo que quiero decir con esto, pero es alguien que de veras quiere y se nota las ganas de querer cambiar, no nomás porque traigo una bronca.
Gracias.
Porque sí, tienes que platicarlo con tu pareja, te va a quitar de tu tiempo personal, de con tus hijos, pero cuando es de vida y muerte, ¿eh? Y el vida de muerte es que si se va al pedo o hasta puede estamparse o como sea. Pero si es el, los que nomás le dan vueltas y la vuelta, pues le den la cartilla. ¿Sabes qué? Sí. Así son las cosas y si no, no me pierdo mi tiempo. Uh-huh. Porque nomás es mi tiempo, de sí. Mi familia y todo lo demás. Y si nomás es por lo mismo, como que no entiende. ¿Quién no entiende? ¿Tú o Alejandro?
Claro.
Llega el momento que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Porque si no es apadrinamiento real. Una cosa es el apadrinamiento que te quieren enseñar taller, una cosa es el apadrinamiento formal de que la vida está de por medio. Ojo, una cosa es enseñar la literatura y una cosa es el diario vivir a través de la literatura. No le vas a decir algo de tu cosecha. Basado en la literatura y tu alcoholismo, ¿cómo le vas a poder ayudar? Uh-huh. Es bien peligroso y por eso hay un folleto completamente del apadrinamiento de las responsabilidades que sí asume el ahijado y asume el padrino. Porque esto no es nomás, sí, ya tengo un ahijado. No, cuidado. Porque si el ahijado se pone grave, el padrino se pone peor.
Okay. Échale, mi chef.
Hay veces, no veces, al principio tu pareja no te entiende. Para nada. Anda encabronada o encabronado. Dice, ¿cómo es posible? No te cree. ¿Okay? A mí mi señora me dejó. Ok, porque andaba en el servicio. Ok, al cuñado de Oscar, este programa es milagroso. Aquí lo vine a ver después de 20 años, porque lo anduve siguiendo en su casa toda la noche para llevarlo al colegio de Cosones. Por poco y la mujer me deja. Ok, ahora es lo opuesto. Ahora mi esposa, mientras más servicio tenga, ¿a dónde vas a tu grupo que te vaya bien? ¿A qué horas llegas a estas horas? A toda madre. Todos los días. Ella, mientras yo más tenga el servicio, mejor para ella. Porque ve los frutos, ve que esto trabaja. Pero como dice Tony, hay que tener cuidado. Uh-huh. Pero es difícil de entender este programa. Pero cuando lo entiendes,
Carlos,
ves los beneficios.
Carlos Alcohólico, otra cosa es también, por ejemplo, pues ya hicimos los 12 pasos, ¿no? Ya tenemos una práctica de lo que son los principios de los 12 pasos, ya estamos haciendo el paso 11, ya tenemos una relación consciente de Dios, estamos experimentando los beneficios del programa. Entonces, cuando nosotros estamos
tranquilo, güey. Está bien, no pasa nada.
Es que vio la séptima.
De su
saco. No tomó leche.
Bueno, vamos a leer tantito más.
No. Bueno, pues ya hemos hecho los 12 pasos, ¿no? Y estamos experimentando esos principios. No cabe.
Tranquilo, no era por ahí. Bueno, y dice por ahí, vamos a seguir leyendo, y dice, nosotros rara vez le permitimos a un alcohólico vivir en nuestra casa por mucho tiempo. No dice que no les permitimos, dice por mucho tiempo. No es bueno para él y algunas veces crea serias complicaciones para la familia. A pesar de que un alcohólico no responda, no hay razón para que olvides a su familia. Debes seguir siendo amigable y ofrecerle a esa familia tu propio modo de vida. Se aceptan y practican principios espirituales, las probabilidades de que el jefe de la misma se recupere serán mayores. Y aunque éste continúe bebiendo, la familia tendrá una vida más llevadera. Esa es la existencia de la nono. Sirve tanto para la familia como para el alcohólico. Dice, tratándose del tipo de alcohólico capaz y deseoso de mejorarse, es muy poca la caridad que, en el sentido ordinario de la palabra, se necesita o se requiere. O sea, el que quiere chambear, es muy fácil apadrinar a un vato con ganas, güey. Muy fácil, porque va a tomar esto, es como si estuviera ahogando. Le metes un salvavidas y lo toma con gusto, cabrón. Y esos ahijados son un placer trabajar con ellos, cabrón. Los individuos que lloran por dinero o alojamiento antes de haberse sobrepuesto al alcohol, van por mal camino. Sin embargo, cuando tales acciones son justificadas, nosotros nos esforzamos grandemente por darnos estas mismas cosas los unos a los otros. Ahí por ahí dicen que en Alcohólicos Anónimos no debes de prestar lana. ¿En dónde dice eso?
¿Qué hay, nos... hay como un póster.
No, no, no. ¿Dónde dice eso en el libro?
Ah, en el libro no.
¿Qué te está diciendo ahí?
Pues sí, que
pero que es que son... nosotros nos esforzamos grandemente por darnos estas mismas cosas de unos a otros. Si te piden para una cheve, no, pero si no tiene que tragar tu cuate, pues ¿qué más te da pasar una feria para que tenga para el súper? No, pues que es la verdad, cabrón. No, es que yo tengo amigos en Alcohólicos Anónimos que me dicen, a mí si una, un alcohólico me pide dinero no le doy ni madres. Bueno, que Dios te bendiga, ojalá no necesites nunca, mendigo. ¿Qué hubo?
Miren, hay experiencias que se viven negativas y positivas. A mí me chingaron cuando llegué al principio, pero me dicen que tocan igual. Y, pero después se agarra confianza. Yo a mi padrino yo le prestaba la llave de mi carro y vete. Dos, tres semanas después lo trae el carro ocupado. No pasa nada. Pero no quiere decir nada de excepción ni la regla. Hay que ver dónde y con quién. O sea,
claro.
Con quién lo puede hacer.
Sí, ¿no? Digo, cada quien lo puede hacer, o sea, pero cuando voy con ustedes que la regla de no prestar lana entre alcohólicos es una mentira, güey. En ningún lado dice que no le prestes lana a un alcohólico. Es que es mañoso y la chinga. No, si tu padrino, si tu ahijado le está metiendo ganas y realmente no tiene para el súper, pues aviéntale un hueso, güey. Ayúdalo tantito, no pasa nada.
¿Y hacer negocios?
Pues no sé, aquí no habla de eso. Pues es que hacer negocios, por lo general no es bueno hacer negocios con tus amigos. No, porque los negocios y la amistad por lo general corrompes una o la otra. Pero eso no tiene nada que ver con el alcohólico, ¿no?
Carlos Alcohólico, antes de que se me vaya, ahora sí. No, yo creo que hace ratito no era para que lo dijera, ¿verdad? Porque igual está bien. Pero lo que iba con eso es, por ejemplo, todo lo que están diciendo ahorita ustedes, que esto es algo que tenemos que practicar y experimentar. Entonces ya tenemos un trabajo de los padres, de trabajar los principios, y tenemos un padrino con el que tenemos que contar. Pero más importante, cuando ustedes se van a ir a juntar con el ahijado, hacemos una oración. Entonces, cada cosa que estamos consultando, si yo me voy a juntar con él, con usted, o sea, yo hago una oración para que se me indique a mí cómo voy a trabajar con ustedes, cómo voy a hacer. Más bien, o sea, sé lo que tengo, lo que vaya a pasar, ¿verdad? Lo que el poder superior quiere que se haga. Porque si no hacemos, pues para esto les decía hace rato que ya tenemos los 12 pasos, porque ya hacemos, estamos practicando al escuchar a Dios, para que se produzca nuestro poder superior. Que era lo que estaban hablando, preguntando con José la semana pasada, que decían, bueno, ¿y cómo podemos saber quién es Dios? ¿Cómo vamos a distinguirlo? Bueno, la práctica. Entonces, si tú te vas con tu ahijado y el ahijado está bien o está mal, tienes un padrino con quien apoyarte, a hablar. Tenemos compañeros que han trabajado, pues no tienes que decir toda la historia de la otra persona, pero decir, ¿sabes qué? Mira, tengo, claro, no vas a ir con una persona que no está padrinando, vas a ir con alguien que tenga experiencia los años y es padrinando, y pedir su opinión, porque es opinión, ¿okay? No es eso, es una opinión, y verlo, o sea, pues yo lo hago constantemente y se lo llevo a mi padrino, se lo llevo a Tyler, se lo llevo a José, se lo llevo a Tony, a Oliver, le digo cosas, o sea, ¿sabes qué? Estas son las cosas que tengo, así está pasando, ¿qué me recomiendas que haga? O sea, ¿qué puedo hacer? Porque nosotros no somos Dios. Entonces, tenemos que experimentarlos para nosotros. Y lo otro es de que, desgraciadamente, les va a tocar el ahijado que era como ustedes. Porque allí, en eso es donde ustedes van a ver la importancia.
Se van a ver.
Llámenle como le quieran llamar. Karma.
Nos vemos. Bueno, compañeros, ¿qué les parece si aquí lo dejamos? Y le seguimos la semana que entra. Pues vamos a acabar, ¿no? ¿Está bien? Sale. Nos vamos a cerrar con una oración.